La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Ya se cuentan 19 muertes en República Democrática del Congo en el marco de las manifestaciones contra la misión de paz de la ONU, acusada de incompetente en la lucha contra las bandas armadas. En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo anuncia desbloqueo de vías y algunos colegios retoman las clases levantando el paro por el alto costo de vida. Sin embargo, algunos gremios de profesores han decidido mantener el paro. En Perú, el presidente Castillo cumple un año en el poder con 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción. Se suma una denuncia de obstrucción a la justicia tras remover al ministro del Interior que perseguía a sus presuntos cómplices. Conversamos con el ministro removido, quien pide la renuncia de Castillo. Al menos 19 personas han muerto desde el lunes en las protestas desatadas en el noreste de la República Democrática del Congo contra la misión de la paz de las Naciones Unidas en el país, MONUSCO, incluyendo 16 civiles y 3 miembros de la misión. Los manifestantes acusan a esta misión de ser ineficaz en la lucha contra los grupos armados. Radio Francia Internacional conversó con el coronel Pedro Gómez, portavoz del ejército uruguayo, quien asumirá la jefatura de la misión de la MONUSCO en octubre próximo.
Desde un punto de vista personal y oficial, le voy a decir de que vemos avances. En mi experiencia personal, ya va a ser la tercera vez que me voy a desplegar en el Congo y he visto el avance de la misión por cómo el país se ha ido desarrollando, cómo ha ido desarrollando infraestructura, cómo se ha reducido la presencia de la misión. Lo que era un despliegue en un país de dimensiones continentales hacia el comienzo de los años 2000, hoy se encapsula al área de la frontera este, donde están actuando los grupos más peligrosos y que son los que están poniendo en jaque al gobierno de la República Democrática del Congo. Entonces, mi evaluación es positiva y, de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas, estamos logrando la estabilización. Como le digo, es un proceso largo y trabajoso que estamos comprometidos a realizarlo y por eso nuestra intención de seguir participando como lo es la política exterior de nuestro país, alineado con los objetivos de las Naciones Unidas.
Vamos ahora hacia las Américas, a Perú, donde el presidente Pedro Castillo llega este 28 de julio a su primer año de mandato, cercado por acusaciones de corrupción. Analistas políticos apuntan que tal vez su error más grande fue forzar la renuncia de su ministro del Interior, Mariano González, al enterarse que se había formado un equipo de inteligencia para perseguir a los implicados en hechos de corrupción que salpicaban al propio Castillo. Frente a esto, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación contra el presidente por presunto delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal. El exministro del Interior, Mariano González, solo duró 15 días en el cargo y, según él, la única salida para Castillo es la renuncia. Con él conversamos hace unos minutos en Radio Francia Internacional.
En realidad no me obligaron a renunciar, sino me renunciaron, si cabe el término, ¿no? En realidad lo que sucede es que él quedó muy molesto después de algunas decisiones que yo tomé. Pero la detonante concretamente fue la decisión de constituir un equipo especial con 4 policías de inteligencia, de 4 componentes distintos de inteligencia, para que estos a su vez coadyuven el trabajo de la fiscalía en la búsqueda de los prófugos. Estas 3 personas estaban muy ligadas a él. Uno es un ex ministro de Transportes, que además es amigo desde la infancia. El otro fue su secretario general y también su sobrino.
Lo que usted nos explica es que hay varias pruebas, personajes que vinculan al presidente Castillo en diferentes actos de corrupción y que él ha tratado de obstruir esas investigaciones y que por eso lo renunció.
Y hay inclusive una carpeta, es decir, una investigación sobre los actos de obstrucción que tipificarían, de acuerdo a lo expresado por la fiscalía, el delito de encubrimiento personal, ¿no? Es decir, que ha tenido una serie de acciones orientadas a evitar que se busque y se encuentre a los prófugos.
¿Hubo comunicación directa entre usted y el presidente Castillo? ¿En algún momento el presidente le dijo, no me gusta lo que estás haciendo?
Sí, pero la definitiva fue el mismo día 19, me llama por teléfono, yo estaba en una entrevista justamente en un medio de comunicación, y al minuto le devuelvo la llamada y él me increpa y me dice, no, que por qué estoy tomando decisiones sin consultarle. Entonces le digo, bueno, estoy tomando decisiones que están dentro de mis funciones. Me pareció extraño y le dije, si gusta voy a informarle ahora mismo a Palacio. y me dijo, te aviso en unos minutos. Y resulta que en unos minutos me entero por el Twitter que ya había dejado de ser ministro, ¿no? La decisión que él estaba tomando a todas luces era por impedir que yo ponga en funcionamiento o le dé el respaldo necesario a este equipo.
¿Usted diría que este es el Watergate del presidente Castillo? ¿Cree que el presidente Castillo debería renunciar?
Creo que esto es el principio del fin. Debería renunciar ya. El problema es que si él renuncia, sabe perfectamente que a los minutos podría tener pues una medida coercitiva, ¿no? Es decir, puede ser un impedimento de salir del país o incluso una prisión preventiva, ¿no? Porque pierde automáticamente la inmunidad. Es el único funcionario en el país que tiene inmunidad. Amparado en ello, él creo que se resiste y no da ese paso al costado, ¿no? Esa renuncia que debería producirse.
Muchas gracias por esta comunicación, Mariano González, exministro del Interior del Perú para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Amy, y gusto de saludarle a usted y a su digna audiencia.
Vamos ahora hacia El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele anunció un plan para recomprar por adelantado los bonos de deuda soberana que vencen entre 2023 y 2025, y para ello plantea utilizar recursos asignados por el Fondo Monetario Internacional, una decisión que los expertos prefieren analizar con precaución. Así lo explica Ricardo Castañeda Ancheta, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Bueno, para mí esta es una apuesta mediática financiera. Mediáticamente para el gobierno es un ganar-ganar, porque lo que busca es plantearle especialmente a la población salvadoreña que si los precios de los bonos son bajos, ellos los van a poder recomprar y con ello van a ahorrar dinero. Si los precios de los bonos suben, entonces el perfil de riesgo bajará y dirán que es gracias a esa estrategia financiera. Es importante señalar que los recursos provenientes de los derechos especiales de giro que han sido otorgados por el Fondo Monetario Internacional son parte de las reservas internacionales netas del país. Es decir, que en la práctica el gobierno, para poder recomprar esos bonos, estaría reduciendo sus reservas internacionales. Con una economía dolarizada y en un contexto donde la situación económica internacional no es la más adecuada, esto también conlleva muchos riesgos para toda la economía.
En Panamá, a 3 semanas del inicio de las huelgas por el alto costo de vida, el 40% de escuelas retomó las clases y se desbloquearon carreteras tras lograrse un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica. Sin embargo, algunos gremios de profesores no encuentran solución a sus demandas y han decidido mantener el paro, como la Asociación de Educadores Veragüenses. Escuchemos las razones de su secretario general, Luis Sánchez.
Parte de lo que ha sido las negociaciones y los avances en los 8 puntos que se generaron pues y se le presentaron al Ejecutivo o al gobierno, hay puntos en los cuales no hubo consenso. Nosotros, hasta que no lleguemos al punto modular, que es el 6% del Producto Interno Bruto, nosotros nos mantenemos en la huelga. Hay casi más de 40.000 educadores que se encuentran ahora mismo, de los 45.000 en huelga. Esto, nosotros creemos que ese es un punto que es el que tiene la crisis educativa, porque el gobierno no invierte en educación y es por eso que nosotros vemos que hay una desigualdad y una brecha en el sistema educativo. En Panamá hay más de 1.200 escuelas en rancho y una gran cantidad de escuelas que carecen de infraestructura, laboratorios, equipos, las mejores condiciones de educabilidad, carecen de nombramiento de personal.
¿Van a ser ustedes el único gremio que va a continuar con la huelga o hay otros gremios que también no están aceptando las negociaciones del gobierno?
Mire, hay 17 gremios ahora mismo que se encuentran en huelga, que son todos los gremios que están en Panamá. Y nos vamos a mantener en huelga hasta que nosotros nos sentemos con la señora ministra de Educación y veamos ese tema del 6% del Producto Interno Bruto. De allí los otros temas se pueden seguir sin estar en huelga.
En México, la falta de agua hace estragos. 70% del país lo sufre. Solo en los últimos 15 días, el país sumó 200 nuevos municipios afectados por la sequía, siendo la región de Nuevo León uno de los más golpeados y que no se encuentra preparado para hacer frente a este fenómeno. Así lo explica Navani Vera, director de comunicaciones de la ONG mexicana Isla Urbana.
En México vivimos una situación de crisis hídrica. Este año particularmente tenemos además una fuerte sequía, principalmente, pues ahora sí que del centro hacia el norte del país, estados como Jalisco, Nuevo León, donde se encuentra la tercera ciudad más grande del país, que es Monterrey, donde prácticamente una de las dos presas que abastecen a la ciudad está prácticamente vacía, lo cual tiene a la ciudad entera en una situación de emergencia. Monterrey es una ciudad además industrial, donde hay muchas industrias refresqueras, cerveceras, muchísima industria agropecuaria que requieren muchísima agua, pero nunca creyeron que fuera algo que les fuera a suceder como les pasó, que de un año al otro se quedaron sin agua. Entonces la población no estaba preparada, el gobierno tampoco estaba preparado, pues están implementando, la verdad es que estrategias medio de emergencia.
El gobierno de Joe Biden lanzará un plan para crear una nueva tarjeta de identificación para los migrantes indocumentados. El documento permitiría solicitar y recibir beneficios legales o abordar un avión para viajar a otro estado dentro del país mientras se resuelve su situación migratoria. Defensores de derechos humanos, como la abogada en derecho migratorio Lisa de la Fe de la ONG Mil Mujeres en Washington, afirman que puede tratarse de una gran noticia si el objetivo es conceder algún tipo de beneficio migratorio.
Yo he visto que el programa tiene mucho potencial para muchas cosas buenas para los inmigrantes que no tienen papeles, porque este le va a dar una forma de documentación. Todas las personas que están aquí sin estatus tienen que tener un proceso de migratorio, o si no, lo pueden deportar por esa base porque no tienen algo aquí. Si tienen un proceso ya pendiente, esta tarjeta le va a dar la oportunidad que pueden dar la tranquilidad que, mira, tengo un proceso pendiente, a mí no me pueden detener, a mí no me pueden dar la deportación, porque tengo un proceso ya pendiente, y esta tarjeta lo que le va a dar la oportunidad a la persona darle un poquito de tranquilidad con eso. Yo sí creo que la administración de Biden quiere pasarlo, quieren tener esta manera porque entienden que hay tantas personas que ya han cruzado por los Estados Unidos y se encuentran aquí ahora sin ninguna documentación. No tenemos una manera de poder identificar quiénes son estas personas, y algunas veces va a ser beneficioso no solamente para el gobierno, pero también para las personas inmigrantes ellos mismos, porque van a poder tener una identificación.
Eran las explicaciones de la abogada en derecho migratorio Lisa de la Fe de la ONG Mil Mujeres en Washington, y añadir que si bien la noticia es percibida como positiva, también se señala que si el gobierno utiliza la tarjeta como un mecanismo para vigilar, muchos indocumentados optarían por seguir ocultos. Hasta aquí las noticias en RFI.
RFI, la crónica cultural.
Es una de las exposiciones más exitosas del momento en París, Machu Picchu y los tesoros de Perú, que incluye piezas precolombinas nunca antes vistas fuera de Perú y también una espectacular visita virtual a la ciudadela inca.
Piezas de oro y plata, objetos funerarios, cerámicas que jamás habían salido de Perú se muestran en esta exposición. Machu Picchu y los tesoros de Perú congrega casi 200 objetos de una calidad y fineza extraordinarias. Deslumbran particularmente las joyas imponentes como los pectorales, coronas o aretes cargados de simbología. Andrés Álvarez Calderón es el presidente del Museo Larco de Lima.
El oro representa al sol. El sol representa el mundo de arriba, el mundo de los dioses. Es masculino. La plata representa la noche, representa la luna, representa lo femenino, representa el mundo de abajo, la madre tierra, el útero materno. Lo que tenemos que hacer cuando vemos estas piezas, en vez de mirar una joya como la veríamos en cualquier joyería, en realidad lo que tenemos que ver es todo el trasfondo de cómo se hizo pensando que hacerla de esa forma es lo que impulsaría al círculo de la vida a que siempre se esté regenerando.
Los pueblos del antiguo Perú creían en tres mundos celestes de los muertos y el terrenal, cosmogonía que fue transmitiéndose durante 3.000 años hasta el apogeo artístico de los incas. Carol Frareso es una de las comisarias de la exposición.
Para entender este desarrollo tan rápido que tuvieron los incas, hay que entender también las culturas del antiguo Perú, que está en 1250 antes de Cristo. Las culturas Chavín, Cupisnique, Vicus, Mochica, Lambayeque, Chimú, es un lenguaje visual que nos permite entender cómo imaginaban, veían, vivían en estos mundos. Y todos estos objetos forman un discurso narrativo, un sistema visual de comunicación.
La exposición de París emplea la tecnología del siglo XXI para proyectar al público al suntuoso Machu Picchu a través de la realidad virtual.
Esta exposición es muy ambiciosa, trae una experiencia única para conocer Machu Picchu de una manera que no se puede conocer ni visitando el Perú. Esta realidad virtual que ha sido hecho con unos drones de muy alta resolución en tiempos de pandemia, con nadie en el sitio arqueológico, te permiten volar por Machu Picchu y conocerlo de una manera de verdad extraordinaria. Es una experiencia fascinante.
Machu Picchu y los tesoros de Perú abrirá al público este sábado en la Ciudad de la Arquitectura de París y luego viajará por otras ciudades del mundo. Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En mayo pasado, Jordi Batallé recibía en estudios al pianista francés David Kaduch.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos sabemos que uno de los peores males de la humanidad ha sido desde siempre el aburrimiento, que en sus casos más graves puede llegar incluso al suicidio, como el de Emma Bovary, por ejemplo, el personaje de la novela de Gustave Flaubert. Quizás la música hubiera podido evitar su suicidio, quién sabe. Esta es la pregunta que se plantea nuestro invitado de hoy, el pianista francés David Kaduch, quien acaba de publicar en el sello francés Mirare el álbum Las músicas de Madame Bovary, en el que encontramos obras de compositoras injustamente olvidadas de la época de Gustave Flaubert. Para hablarnos de este nuevo álbum y de su brillante trayectoria como concertista, David Kaduch ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
Gracias a usted.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Niza, en el sur de Francia, a orillas del Mediterráneo, en 1985, en cuyo conservatorio vas a iniciar tus estudios de piano. Pero imagino que en tus años de estudiante no sabías lo que era el aburrimiento. ¿No? Un pianista no puede aburrirse.
Es verdad que cuando uno empieza a pensar que va a ser pianista, lo piensa desde pequeño. Es lo que me pasó. Empecé a estudiar muy temprano, tenía 5 años, y mis padres decían que tenía un sonido especial. Eso no lo sé, pero me empujaron un poco. A mí me encantaba el piano, me sentía diferente como niño, de hecho. Desde temprano sentía que había algo diferente en mí y el piano me dio esta excusa de tener un destino quizás diferente de mis colegas en la escuela, ¿no? Y empecé a estudiar mucho y el aburrimiento no era presente porque tenía que estudiar horas, como si estaba en la escuela desde diría, los 10.
Otro potente antídoto contra el aburrimiento es la lectura. ¿Cuánto empiezas a interesarte por la relación entre la literatura y la música?
Desde siempre, siempre leí. Hablamos de vocación con los profesores que tuvimos, ¿no? Pero también tuve una profesora de literatura que me hizo descubrir a los grandes clásicos, Madame Bovary siendo uno. Y desde adolescente leo todas las noches muchísimo, hasta con la lámpara cuando mis padres me dijeron de apagar la luz. O sea, siempre ha sido una especie de escapatorio, o sea, me escapaba con la literatura.
¿Qué da tiempo para leer en una carrera de pianista?
Los aviones, leo en los aviones, en los transportes, leo todo el tiempo y puedo leer también sobre la música y es endless, no tiene límites. O sea, lo que se puede leer sobre las vidas de... Ahora leo una biografía de Falla. O sea, hay tantas cosas que uno puede saber sobre la música. No hay aburrimiento, por supuesto.
El pianista que solo sabe tocar el piano no sabe ni tocar el piano, parafraseando a un viejo doctor español.
Sí, es verdad.
¿Qué impresión te causó Madame Bovary cuando la leíste?
Era adolescente, lo leí por primera vez a los 14 años con esta profesora de literatura que me lo aconsejó y me identifiqué directamente. Su búsqueda de la felicidad, su aburrimiento, su manera de buscar trascendencia en los artes. A esta época yo estudiaba en casa el piano todo el día y era en la escuela a distancia, preparaba mi bachillerato y claro, el personaje de Emma Bovary ha sido grabado en mi corazón, porque Madame Bovary, como lo decía Flaubert, era yo.
En tu nuevo álbum hay sobre todo compositoras desconocidas para la mayoría, para nosotros. Flaubert precisamente tenía una estrecha relación, no sé hasta qué punto, con la compositora Pauline Viardot. Uh-huh. En aquella época era difícil ser mujer y compositora, ¿no? No se aceptaba tan fácilmente.
Sí, es verdad. Pauline Viardot, siendo un ejemplo un poco diferente, porque ha sido celebrada durante su vida. Era la hija de los García, que es una familia de cantantes, ilustres cantantes. Ella era la hermana de la Marie Brand, que es una grande cantante también, que se murió muy joven. Y era cantante, compositora, pianista. Dicen musa, porque musa se dice de las mujeres que son creadoras.
Pero no hablamos de musos, no hay musos hombres.
No hay musos hombres. Era un genio, básicamente. Y su música tiene este toque de la ciudad de París, de las calles de París, la Guay se llama. Entonces era una buena manera de introducir la idea del amor que se hace Emma Bovary, que no es muy realista, pero que es una idea muy bonita. Sí.
Encontramos también obras de Fanny Mendelssohn que me han parecido mucho mejores que las obras de Félix Mendelssohn.
Fanny Mendelssohn en este disco tiene un papel muy importante. Es realmente la línea conductora de todo el disco, porque toco una obra que se llama Un año y de esta obra elijo 4 meses, que son los meses de mayo, el mes de septiembre, el mes de marzo y el mes de junio, para hablar las fechas del libro, que son importantes en el libro.
Mayo es la boda de Madame.
Mayo siendo la boda de Emma con Charles, el matrimonio que no será feliz, obviamente, durante la vida de Emma. Y empieza el disco con empezar con mayo, es una manera de empezar con optimismo, con la primavera, la serenata de Pauline Viardot, el amor, la idea de este amor que puede realmente tener un éxito, pero obviamente no lo tendrá.
También encontramos una obra de Louise Ferenc, que uh-huh. fue una de las primeras mujeres que obtuvo una cátedra de composición en el Conservatorio de París. Pero ¿es cierto que solo podía dar clases a mujeres?
Eso.
Es absurdo.
Es absurdo. Lucho para los derechos para tener esta clase, y luego lucho para que tengan el mismo salario que los hombres. Pero claro, al final tuvo éxito con estas luchas, pero no tuvo éxito con el hecho de solo poder dar clase a las mujeres. Me parece totalmente loco. Pero bueno, su música es... El Le Russe Varié es magnífico, tiene melancolía, pero luego ella lo transforma con una ciencia muy increíble, transforma el tema con la ayuda de variaciones en una especie de marsellaise triunfante. Me parece una obra muy extraña, pero también muy apasionante.
Hablando de variaciones, hay una obra de Clara Schumann uh-huh. sobre un tema de su marido, de Robert Schumann, ¿no?
Sí.
Interesante.
Clara Schumann es también una pianista celebrada de la época, pero componía, ¿no? Y no tenía el placer de componer cuando ella quería, porque estaba casada con Robert Schumann, uno de los más grandes compositores del tiempo. Y claro, cuando él no componía, pues ella se empezó a componer y tenía muy, muy poco tiempo. Y estas variaciones son una especie de regalo, una de las últimas obras que tenemos de ella para su marido, que ya empezaba a tener síntomas de locura y era muy difícil para ella. Esta obra es magnífica. Tiene la variación final, me parece absolutamente increíble. Cierra todo el ciclo de las variaciones con una especie de pianísimo, como si ella se ponía muda al final, y es lo que va a pasar en su vida, porque luego perdió un hijo y paró de componer.
Qué lástima, ¿no?
Absolutamente.
Qué pérdida para la composición. Todas las obras de tu disco están llenas de romanticismo, subrayan los estados de ánimo de Emma Bovary. ¿Qué hubiera pasado si hubiera conocido a esas compositoras? ¿Tú crees que no se hubiera suicidado? Habría que preguntárselo a Flaubert más que a ti.
Yo pienso que sí, Flaubert tenía en la mente modelos de creadoras que tuvieron la posteridad, que sí, se merecían. Quizás el papel de la mujer no se resumiría a estar casado, estar casada y estar feliz en este matrimonio. Quizás la posteridad podría dar otro destino a Emma Bovary, sí, yo pienso que sí.
Porque para Emma Bovary la música era muy importante, esa ópera que ve en Rouen, Lucia de la Mermur, la marca, la llena de excitación, ¿no?
Absolutamente.
Aunque sea en Rouen, no en París.
La música tiene un papel importante en este libro, porque la música es también símbolo de elevación social, lo que se reprochó a Flaubert básicamente durante el juicio que tuvo después de la publicación de Emma Bovary. Emma Bovary supuestamente tiene una educación demasiado alta para ella, y es por eso que se suicida, porque su vida no es bastante llena para ella, porque tuvo esta educación. Y entonces la música tiene este doble papel, ¿no? Porque ella busca siempre la felicidad, exactamente en la ópera Lucia de la Mermur, en este pasaje famoso del libro, donde también tiene su amante al lado. Y
un león.
León, exactamente, león. Tiene este doble papel de trascendencia y también de, básicamente, le condena a su destino trágico.
Terrible. Este álbum es un verdadero recital que lo vas a presentar precisamente dentro de unos días, el 19 de mayo en Lieja, y aquí en París el 30 de mayo en la Salle Gabeau.
Absolutamente.
Bella sala, ¿no? Salle Gabeau es ideal para un recital como este.
Es preciosa, es preciosa. La acústica es una joya, realmente un diamante, y yo estoy muy feliz de tocar ahí, porque también la gente, cuando uno escucha un concierto ahí, tiene la atmósfera, yo pienso, de la época de Flaubert, porque está llena de historia esta sala. Entonces estoy muy, muy feliz de tocar ahí, sí.
Ayer tuvimos con nosotros a un director de orquesta joven, maravilloso, venezolano, que debuta en la Filarmonía de París. Quizás un concierto como el tuyo no está hecho para una sala como la Filarmonía, ¿no?
Yo no busco una grande sala para tocarlo. Yo pienso que está bien esta atmósfera de salón, porque es también música de salón, en salón parisinos, por ejemplo, y también hablo con mi público. O sea, se puede hacer perfectamente la filarmonía, pero me gusta poder tener mi público con vista, o sea, poder hablar realmente directamente en los ojos.
Al alcance de la mano.
Exactamente.
En fin, pues ya lo saben, el sello francés Mirare acaba de publicar el álbum Las músicas de Madame Bovary, con el pianista francés David Cabuche, en concierto el próximo 19 de mayo en Lieja, si pasan por Lieja, y si no, el 30 de mayo en la Salle Gabeau aquí en París. Muchísimas gracias, David.
A ustedes, muchas gracias.
Con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.